Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Amigos, estamos en el momento de sanar. Aquí les habla Roberto Monfort junto a Claudio De Carlo en los controles, aquí en el estudio de FM Mantra, en un día muy frío, pero asomando un sol bellísimo, que de pronto yo puedo jugar con la iluminación de ese sol que penetran los rayos por la enorme ventana del estudio de Mantra. Así que ya estamos con una gran cantidad de información científica, de lo que cual nos sentimos seguros y orgullosos, de uniendo Barcelona, Tandil, Buenos Aires, y con alguna sorpresa desde las sierras de Córdoba. Así que nos vamos ya mismo con los buenos días a Barcelona, con el doctor Hugo Crisponi Tortosa. Adelante, Hugo.
Hola, buenos días, Roberto, buenos días, Claudio. Buenos días a toda la audiencia de Mantra FM, de España, de Argentina, México y otros lugares donde nos están viendo. Te estaba mirando ahora con una parte iluminada por el sol, creo, ¿no?
Qué categoría, que juego con la iluminación del estudio de Mantra, la iluminación natural, sí señor.
Pues bien, como decías, hoy hay mucha información. Vamos a comenzar con nuestro querido amigo y colaborador Alejandro Gatti, licenciado en psicología transpersonal, máster en neurociencias, pero que su gran labor la viene haciendo en las cinco leyes biológicas. Estamos, adelanto ahora que estamos tratando de incorporar a partir de septiembre toda una metodología de aprendizaje basada en este nuevo paradigma y las cinco leyes biológicas con su aplicación. Fantástico. Donde evidentemente Alejandro Gatti y Max Pfister tendrán su participación especial. Pero bueno, desde ya esperamos entonces la apertura del programa con la participación de Alejandro. Alejandro Gatti, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer como siempre. Bueno, los saludo desde Tandil, también con mucho frío. Pero bueno, vamos a calentar un poco los corazones con este conocimiento maravilloso, con este programa. Así que bueno, un placer para mí. Hoy me interesaba un poco poner algunas precisiones acerca de este conocimiento y de lo que venimos conversando, de lo que venimos hasta ahora compartiendo de las cinco leyes biológicas. En primer lugar, una distinción que hizo el doctor Hammer al principio cuando él comienza con este desarrollo, que tiene que ver con la diferenciación entre la forma de la interpretación de la situación emotiva que activa un programa biológico, es decir, lo que sería el shock biológico que genera el inicio del programa, desde el punto de vista de una interpretación que es básicamente biológica, ¿sí? Y estrictamente biológica. Y en su primer momento el doctor Hammer hizo una diferenciación entre lo que era una situación conflictual biológica y una situación conflictual psicológica. Esto tiene, digamos, como su base y su sustento también un poco en lo que hablamos la última charla, el jueves pasado, en relación a la diferencia o a lo que representan las emociones en sí mismas desde el punto de vista de la biología, puesto que en realidad las emociones se describen y se empiezan a identificar y se les empieza a poner, digamos, palabras cuando se hace realmente al principio, en el inicio, digamos, de la definición, cuando se evidencian estas estructuras de respuestas que son automáticas y que tienen que ver con una especie de reacción. Esta especie de reacción que nosotros tenemos, podríamos decir inconsciente o subconsciente, está asociada más que nada al instinto, ¿sí? El instinto desde el punto de vista, también un poco lo que mencionábamos la vez anterior, ¿no? Y vamos a profundizar un poco esto, me parecía importante porque es interesante saber la diferencia. El instinto como este conjunto de reacciones automáticas que tienen como finalidad, digamos, específica, la preservación de la vida y la preservación de la integridad del organismo. O sea que las emociones, cuando nosotros hablamos de emociones y cuando hablamos de cómo se activa un programa biológico, aquello que nosotros llamamos enfermedad, digamos, cómo inicia el curso de este programa dinámico, es a través de una situación emotiva, pero no desde una situación emotiva como las emociones que nosotros conocemos psicológicamente. No estamos hablando de las emociones desde el punto de vista de la interpretación de un estado, sino de las emociones desde el punto de vista también de la función fisiológica que tiene, por ejemplo, un determinado órgano o un determinado tejido. Por eso, cuando nosotros, por ejemplo, decimos o vemos un síntoma, como podría ser una hinchazón de una articulación, por ejemplo, una inflamación de la rodilla, o sea, cuando tengo una rodilla hinchada o inflamada, normalmente nosotros hacemos una conexión directa con la función que tiene ese órgano desde el punto de vista de la fisiología y desde el punto de vista de la función biológica que tiene. Y la función biológica, en realidad, de las piernas es el desplazamiento. Ahora, ¿para qué un organismo necesita desplazarse? Esta necesidad biológica del desplazamiento, en primer lugar, tiene que ver con la agilidad que podía tener un ser vivo para atrapar una presa o con la agilidad que podía tener un ser vivo para escapar de un depredador. Esta es una de las primeras, digamos, situaciones para lo cual se creó nuestra estructura, nuestro sistema osteoarticular. Entonces, desde este punto de vista tenemos un primer nivel que es ser ágil para correr lo suficientemente rápido y desplazarme lo suficientemente competitivamente para poder atrapar a la presa o para escapar del depredador. Y la otra situación tiene que ver con la agilidad para poder seguir el ritmo de la manada y para no perderme, digamos, de la conexión de mi grupo y de la manada, donde obviamente como grupo y como manada biológicamente somos más fuertes, ¿sí? Estamos más protegidos y tenemos esta función desde lo grupal, desde lo colectivo, que nos permite protegernos más y preservarnos mejor. Por lo tanto, si yo tengo una rodilla hinchada, si me duele la rodilla y yo tengo la articulación hinchada, yo tengo que pensar en términos de las emociones implicadas desde el punto de vista de la utilidad biológica. Y la utilidad biológica tiene que ver con esto que les acabo de comentar. Y esto lo digo porque normalmente hemos atravesado, digamos, a través del desarrollo de las 5 leyes biológicas, otras, digamos, miradas u otras informaciones que han intentado interpretar los descubrimientos del Dr. Hammer, pero que han psicologizado un poco la real, digamos, impresión que el Dr. Hammer le quiso dar a las emociones desde el punto de vista biológico, ¿no? Por lo tanto, si nosotros pensamos que las rodillas tienen que ver con, por ejemplo, con el orgullo o con esta situación de tener que arrodillarme o de tener que inclinarme a alguien y demás, estamos poniendo una información que no tiene que ver estrictamente con la biología. Y esto sucede por ahí en muchos niveles, en muchos tejidos, cuando hacemos una interpretación más bien psicológica, incluso también a veces un poco religiosas, porque vemos que hemos tenido a lo largo del tiempo la influencia de la religión y también de las guerras dentro de las definiciones que hemos utilizado para la salud y la enfermedad, y sin embargo, acá tenemos que ser muy, muy rigurosos con esta concepción, porque es importante entender la biología y la emoción biológica desde el punto de vista de la utilidad. Y la utilidad se define o está muy cerquita de la función que tiene el órgano. Por eso, también a veces es necesario que nosotros pensemos un poco que para tener un conocimiento profundo de esta materia, necesitamos estudiar un poco, necesitamos conocer también un poco de la fisiología, un poco de cuál es el funcionamiento, digamos, de cada órgano, de él, para qué sirve cada tejido. Entonces así yo puedo tener un acercamiento más preciso a lo que la persona que está involucrada en un proceso biológico está sintiendo. Por eso el doctor Hammer fue tan preciso y su herramienta, digamos, estas 5 leyes biológicas son tan valiosas, pero cuando se utilizan desde esta cercanía al sentido biológico profundo y no a esta cuestión de, a veces, algunas interpretaciones que hemos hecho en el tiempo, para por ahí a veces con el fin de querer hacer encajar algunas situaciones, pero después terminamos alejándonos de lo que la persona nos dice. De esta manera, ¿qué podemos también sacar como conclusión? Bueno, que si bien nuestra forma de percibir la realidad es subjetiva, es decir, es una forma absolutamente personal, porque yo voy a utilizar mis filtros para poder interpretar la realidad desde el punto de vista de las creencias que yo tengo, de las experiencias que yo viví, de las influencias de mi herencia, de mi sistema familiar, en el sentido de lo que fue útil o no, de las situaciones que vivieron mis antepasados en relación a determinadas circunstancias, también a la cultura donde yo estoy inmerso, ¿sí? No es lo mismo vivir en Argentina que vivir, por ejemplo, en Noruega, ¿sí? Donde el tipo, digamos, de estructura sociocultural es absolutamente diferente, o que vivir, por ejemplo, en un país del Caribe, donde incluso podríamos decir que las cuestiones climáticas también siempre tienen una afectación directa sobre nuestros estados de ánimo y sobre nuestra biología también. Por eso que todos estos elementos van a representar factores que son importantes para entender a lo mejor lo subjetivo de la forma de percibir, pero la estructura biológica, es decir, nuestro cuerpo físico, fue diseñado para responder a necesidades biológicas que están, digamos, podríamos decir, estandarizadas desde el punto de vista evolutivo. Es decir, que la respuesta biológica siempre va a tener una conexión directa con la necesidad de la satisfacción de esta cuestión de supervivencia que está en el fondo, como esto que decíamos recién, de tener esta habilidad de ser lo suficientemente ágil para poder atrapar la presa, huir del depredador o seguir el rastro de la manada. Desde el punto de vista, por ejemplo, podríamos decir también podemos poner otro ejemplo, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un resfrío, que normalmente hacemos una asociación directa con el frío o con que a lo mejor, no sé, justo estaba lloviendo, me mojé, después me enfrié. Bueno, siempre hacemos alguna, y tratamos de conectar algún elemento externo con lo que nos sucede en el cuerpo. Si nosotros entendemos, por ejemplo, cuál es la función fisiológica de las vías aéreas, por ejemplo, de la mucosa nasal, nosotros también podemos hacer esta interpretación de la biología. Y si bien nosotros no tenemos el olfato tan agudizado como un perro, por ejemplo, la función biológica sigue siendo igual la misma, porque originalmente el olfato siempre se utilizó para esto, es decir, para tener una identificación de un alimento o una presa que puede ser para nosotros biodegradable, o sea, algo que podemos meter adentro como bocado y después puede ser útil para nuestra supervivencia desde el punto de vista alimenticio. También podemos olfatear el peligro, o sea, el depredador, y también podemos olfatear el rastro de la manada y con esto orientarnos. Por eso un animal, cuando un poco pierde el rastro, levanta su nariz para tratar de sentir el olor, que es muy característico de su especie y de su grupo, y a través de esto se conecta con su manada. Vale decir que cuando nosotros tenemos una afección, por ejemplo, en las vías aéreas, estamos interpretando biológicamente exactamente lo mismo. O una situación de peligro que no puedo identificar todavía, que no sé exactamente qué es, y que está en el futuro, es decir, que es una ansiedad por el futuro, algo que no sé si es peligroso o no para mí, entonces yo voy a levantar mi nariz, ¿sí? Y voy a olfatear, y voy a tener una mejor función olfativa, voy a olfatear mejor, es decir, mi función va a estar más especializada, y también lo mismo sucedería si yo me separo de alguien que es un referente de mi grupo, o sea, si pierdo el contacto con alguien que es de mi manada original o de mi grupo, ¿sí? Sea de mi familia de origen o de la familia que yo he creado como segunda instancia, pero cada vez que yo estoy en una situación así, yo voy a tener una mejor función, es decir, voy a oler mejor y voy a tener, no voy a tener síntomas. Cuando yo me relajo, podría ser cuando yo digo, ok, esto ya no es peligroso para mí, o recupero este contacto con mi grupo o con alguien del grupo que me había separado de manera traumática, viene la reversión del proceso biológico, entonces esta mucosa se hincha, se tapa la nariz y yo empiezo después a tener también mucosidad, estornudos y viene lo que llamamos el resfrío, que sería el momento de la relajación y de la fase de solución. Entonces, una cosa importante para dejar hoy, que lo vamos a seguir compartiendo en las próximas charlas, es empezar a ver cuál es la utilidad biológica de un órgano. Y para eso yo necesito saber cómo está estructurado el órgano, por lo menos un poco generalmente, y qué función tiene, ¿sí? ¿Cuál es la función que tiene? Y esto es importante porque así estamos mucho más cerca de saber lo que la persona siente realmente, independientemente de lo que la persona nos cuenta. Porque una de las cuestiones que terapéuticamente muchas veces suceden es que si nos dejamos llevar por el relato de la persona, seguramente entramos en el terreno de sus interpretaciones mentales, que normalmente son muchas vueltas sobre la misma situación, pero que se alejan un poco del origen biológico. Así que bueno, estas cinco leyes también nos permiten regresar un poco a cómo se creó este organismo, qué utilidad tiene, qué funcionalidad original tiene, porque seguimos funcionando bajo las mismas leyes de la naturaleza biológica que fueron creadas en el origen de los tiempos. Bueno, un poco les quería dejar esta precisión y comentarles esto para empezar también a entrar un poco en la parte perceptiva y en cómo se fue creando, digamos, esta dinámica de interpretación. Así que bueno, por hoy pienso que estamos justo a punto de pasar la palabra. Agradezco siempre este espacio y seguimos compartiendo juntos. Vamos a entrar en el próximo encuentro un poco en el programa biológico, en el SBS, para empezar a entender las fases de este programa biológico también, así que vamos a ir intercambiando un poco así. Bueno, un cariño grande y un placer estar siempre con ustedes.
Adelante Hugo, adelante Hugo, muchas gracias Alejandro Gatti, hasta el próximo programa. Sí, Hugo, te escuchaba, perdón.
Sí, simplemente, bueno, una leve aclaración que nos puede dar Alejandro en cuanto a lo que había hablado. Alejandro, te has referido entonces a nuestra estructura orgánica, por así decirlo, de órganos, más que, bueno, con órganos con sus tejidos. Entonces, es muy importante lo que yo he entendido, a ver si tú me lo confirmas, de que como para empezar a entender todo el proceso, el SBS o todas estas cinco leyes biológicas, debemos conocer cada estructura, o sea, cada órgano, cada sistema, porque tienen su función y para eso están, ¿no? Para permitirnos la supervivencia y la adaptación a cualquier necesidad que tengamos. ¿Es así?
Claro, exactamente, Hugo, sí. Y está buena tu pregunta porque a veces nosotros nos olvidamos que nuestro cuerpo biológico es perfecto desde el punto de vista del diseño y también desde la sofisticación que tiene. Y muchas veces yo he visto en la práctica, digamos, del consultorio, en la clínica, digamos, en el trabajo cotidiano con las personas, que la principal dificultad que existe es todas las interferencias que nosotros ponemos entre medio de lo que el cuerpo, digamos, haría o resolvería por su propia inteligencia y todo lo que nosotros con la mente creemos que debemos hacer, ¿no? Entonces, a veces el problema está en sacar un poco del medio todas estas interferencias, porque convengamos que el cuerpo tiene una capacidad extraordinaria para responder ante situaciones, prácticamente lo hace automáticamente. Y a veces ahí viene un poco el problema. Entonces, una forma es entender estas estructuras, conocer. No digo que las personas necesiten estudiar la carrera de medicina para entender todo, pero al menos saber un poco cómo está estructurado, digamos, el cuerpo en sistemas, o sea, en órganos y tejidos, y por lo menos tener un acercamiento a la función, digamos, cuál es su función, para qué fue creado, y desde ahí estamos mucho más cerca de saber lo que realmente le pasó a la persona, o por qué ese órgano tuvo que generar algún cambio, por qué tuvo que aumentar una función, disminuir una función, por qué tuvieron que crecer más células o tuvieron que reducirse más células, y ahí empezamos a tener una dinámica más biológica. Pero exactamente tiene que ver con eso, ¿no? Con que el cuerpo está diseñado para sobrevivir.
Exacto, o sea que lo que acabas de decir es que el cuerpo es una máquina perfecta, por así decirlo, biológicamente, y cuando nosotros decimos, bueno, está funcionando en más, o hay una inflamación y tal, ¿qué pasó? Y estudiamos todos los mecanismos de cómo responde y demás, pero nos olvidamos lo fundamental, de que eso es la conexión de cuerpo-mente, o sea, nosotros estamos haciendo que ese cuerpo aumente su función, de más células, menos células, o sea, para lo que ha estado creado, ¿no? Y entonces es muy importante entender esto de entrada, o sea, saber si nuestro cuerpo, como nos han enseñado en medicina, anatomía, histología, embriología, fisiología, y de ahí entonces decir, bueno, a partir de ahora, cuando vamos a activar un órgano con una función, ¿a qué es debido? ¿No? Para luego tener un diagnóstico de lo que nos está pasando, según lo que estamos percibiendo, según lo que estamos viviendo, y poder ayudarle a esa persona, ¿no?
Claro, o sea, estar muy, muy cerca de lo que sentimos emotivamente desde el punto de vista de la biología. Porque la ayuda, cuando nosotros conocemos la sensación original, digamos, biológica, es mucho más precisa, digamos, es como que yo me ahorro mucho trabajo. Primero que a veces puedo tener mis propias interpretaciones si no conozco este mapa, y entonces hago como el camino largo para ayudar a una persona o para acompañar en un proceso a la persona, pero si yo conozco este mapa es como que yo voy directamente al punto donde la persona, digamos, visceralmente, y podríamos decir instintivamente, tuvo una reacción en base a una sensación emotiva muy, muy precisa y muy profunda, que este fue el mapeo que hizo el doctor Hammer de psique, cerebro y órgano, identificando en cada uno de los diferentes tipos de estructuras embriológicas cuál era la emoción biológica asociada al órgano, utilizando este sistema, ¿no? Este sistema de la utilidad biológica, del desarrollo embrionario, de la etapa en la que se desarrolló el órgano y del para qué sirve este órgano, y también en base a una gran cantidad de casos que él, con los que él trabajó, donde pudo tener un muestreo suficientemente grande de población de personas para unir todo lo que la persona realmente estaba viviendo y experimentando con algunas situaciones que la persona había vivido que habían sido traumáticas o que habían sido situaciones imprevistas que habían tomado, digamos, a la persona por sorpresa o que habían generado un shock biológico muy fuerte y que eran justo se correspondían con estas sensaciones biológicas que le daban sentido al órgano. Así que bueno, él hizo toda esta conjunción y finalmente armó esta tabla sinóptica que es este cuadro sinóptico de la tabla científica del psique, cerebro y órgano, en donde Mark Pfister estuvo colaborando con el doctor Hammer para su elaboración y para su desarrollo, y bueno, donde encontramos ahí estas correlaciones y también, bueno, las emociones. O sea, empezar a conocer las emociones desde el punto de vista biológico es muy, muy diferente a lo que nosotros conocemos como emociones. Por eso es importante hacer esta distinción, porque a veces la palabra emoción fue utilizada en muchos aspectos y en diferentes contextos, y por ahí nosotros la asociamos a otro tipo de emociones, ¿no? A otro tipo de contenido, que a lo mejor se parecen más a los sentimientos, que ya son interpretaciones de las emociones, ¿no? O que tienen que ver con una cuestión más mental. O sea, sería como racionalizar o mentalizar un poco lo que estoy sintiendo. Es decir, es un segundo nivel. Entonces yo me pongo en este segundo nivel y ya me alejé un poco del nivel original, porque ya en este segundo nivel yo voy a utilizar mi perspectiva, la información que yo recibí, lo que decíamos hoy, la cultura, las creencias. O sea, voy a utilizar un paquete de cosas que no son mías para crear una interpretación. Y a veces esa interpretación no es verdad desde el punto de vista de lo que está haciendo la biología por su parte, ¿no? Es como que son niveles diferentes. Por eso es importante ir a ese punto.
Claro, esa es como una incoherencia, ¿no? O sea, lo que uno percibe a lo que es la biología. Es decir, uno, por eso que siempre decimos, ¿no? No tenemos que escuchar la historia del paciente, claro, lo que nos cuenta él, sino lo que está sintiendo. Pero bueno, muy, muy, muy bueno todo esto. Tenemos mucho para aprender. Creo que lo vamos llevando bien. Y bueno, esperamos ansioso entonces comenzar la semana próxima puestos en el programa, ¿no? En el programa o en la activación y demás de todos estos órganos. Muchísimas gracias, Alejandro, gracias. Y hasta el jueves.
Hasta el jueves. Un saludo para los dos y para la audiencia. Gracias. Muchas
gracias. Bueno. ¿Me escuchás, Hugo?
Sí, te escucho.
Bueno, excelente. Hay un montón de preguntas que, bueno, en el corolario del programa te voy a ir haciendo. Hugo, ¿qué te parece si vamos a Enrique Corbera?
Perfecto. Habíamos preparado hoy Enrique Corbera en la información del campo. O sea, con Alejandro Gatis estamos hablando de las leyes biológicas, sí, y como comentábamos ahora, toda esa información que hace que nuestro cuerpo también esté en modo activo, o sea, es la vida. Entonces, ¿esa vida de dónde viene, no? Esa energía vital. Bueno, hoy nos habla Enrique Corbera del campo.
Perfecto. Adelante, Claudio, por favor. Gracias.
Puedes preguntar tú, ¿qué es el campo? ¿No? Bueno, lo que sabemos a ciencia cierta es que el campo es información. Eso lo sabemos a ciencia cierta. Sabemos también que hay un campo que contiene a una infinidad de campos. Y, sobre todo, que quede claro que el campo contiene, por tanto, toda la información y, por tanto, todas las infinitas posibilidades. Pero son potenciales, o sea, no se están manifestando. Para que se puedan manifestar, se necesita de la dualidad, se necesita de la conciencia dual. Por tanto, el campo siempre guardará memoria de todo lo que se esté manifestando en nuestra vida. Y esa información, si nadie la cambia, si nadie la trasciende, se irá repitiendo de generación en generación. Ejemplos de campo. Los campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake nos habla de la resonancia mórfica, nos habla de que cuando una especie, por ejemplo, unos monos, un mono descubre que una patata, una especie de patata que llena la lava con agua de mar y tiene un mejor gusto con la salubre del mar, al cabo de poco tiempo, todos los monos de la misma especie de las diferentes islas del Pacífico hacían exactamente lo mismo. Carl Gustav Jung nos habla de otro campo, del inconsciente colectivo que guarda, o inconsciente familiar, que guarda toda la información de toda la familia. La información nunca se puede perder, solamente se puede transformar. El campo electromagnético de la Tierra, por ejemplo, guarda toda la información de todas las especies del planeta. Por lo tanto, eso vendría a ser como una muñeca rusa. Entonces tenemos un campo, y tenemos un campo superior y un campo superior y el campo, ¿no? Otros ejemplos, el alambre de espinos. Cuando se descubrieron los alambres de espinos, los animales se hacían heridas atroces y morían. Pero esa información pasó a las siguientes generaciones y nadie, no hay ninguno que se acerque a un alambre de espinos. No hicieron una conferencia ni un encuentro mundial sobre los alambres de espinos, ¿no? También los instintos no se transmiten genéticamente. Es una memoria que transmite el campo de generación en generación. ¿Qué quiere decir? Que cada especie tiene una información particular. Luego está también el experimento de los ratones, que están en un laberinto, se le ponen una especie de un olor que les atrae muchísimo, y cuando se acercan a ese olor les dan una corriente, y hasta la tercera y la cuarta generación ya los ratones no pasan por allí. No lo saben, pero no pasan. Es información. Por lo tanto, la memoria de nuestros ancestros están pasando de generación en generación. Y repetimos, estas experiencias no como castigo, sino porque es una información que nuestros ancestros la han vivido desde un estrés y nos lo transmiten para que no repitamos las mismas experiencias, y si las repitemos, será para trascenderlas. Y luego están cosas que nunca habéis visto, la bandada de pájaros y de peces que se mueven como si fueran un ente. Pues no hay un líder, sencillamente es el campo que los está guiando a todos. Muy bien, ¿de dónde surgen los campos y cómo se originan? Es una pregunta que todos nos podemos hacer. Este es el gran misterio del universo, ¿no? A muchos le llaman a esto Dios, otros le ponen nombres, y yo le llamo la inteligencia universal. Pero esto no es ni una suerte ni una mala suerte, sino que aquí se deriva toda la información y que tiene que ver con la conciencia de cada uno. Por tanto, hay un obstáculo. El obstáculo en el camino de la materialización, el gran obstáculo es con la inconsciencia que estamos viviendo nuestra vida, pensando que nuestros pensamientos no van a ninguna parte y que no están creando ninguna forma en ningún lugar. Muy, muy, muy importante, que por eso hay que mantenerse alerta, que es lo que realmente alimentamos en nuestra mente. Hemos de cuidar nuestros juicios, hemos de cuidar nuestras palabras, hemos de cuidar nuestros sentimientos. Nadie te está diciendo que si te sientes enfadado, que estés enfadado. No pasa nada. Tu enfado, tus emociones están hablando de ti. Acógelas, escúchalas. Pero date cuenta que siempre tienen que ver con algo que han visto, una reacción en una información inconsciente. Por lo tanto, los campos aprenden de la información de cada miembro de la especie. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú, que formas parte de un campo como es la familia, tú cambias tu vida, pero tú cambias tu vida y estás dando una información anexa al campo, al inconsciente familiar y al inconsciente colectivo. No me caigan en la trampa de decir, entonces si cambio yo, cambio a mi hijo. Eso no funciona así. Porque cada uno tiene la libertad de escoger la información que quiera de su campo y que siempre está para servirle. Por lo tanto, cuando tú cambias, produces un cambio. Pero tú nunca sabrás qué cambio produces. Ni tienes que producir un cambio para cambiar a los demás. Esto no va así. Tú cambias en el momento que tomas conciencia, en el momento que tomas conciencia de que tus proyecciones hablan más de ti, de los demás, y que por lo tanto tú, en ese momento, ya estás creando tu sendero de vida, tu único sendero. No, nadie tiene que repetir el mismo que tú. Para dejar más claro sobre lo que es el campo y de lo que están hechos los campos, Brian Skinner hace una pregunta, la pregunta que todos nos hacemos. ¿De qué están hechos los humanos? Los humanos están hechos de músculos, huesos y órganos. La siguiente pregunta es, ¿de qué están hechos los órganos? Pues de tejidos. La siguiente es, ¿de qué están hechos los tejidos? De células. ¿Y las células de qué están hechas? Pues de orgánulos, núcleo, mitocondrias, etc. ¿Y de qué están hechos los orgánulos? De proteínas. ¿Y de qué están hechas las proteínas? De aminoácidos. ¿De qué están hechos los aminoácidos? De átomos. ¿Y de qué están hechos los átomos? Protones, neutrones, electrones. ¿De qué están hechos los electrones? Campo de electrones. ¿De qué está hecho el campo? Solamente se sabe que contiene información. Por lo tanto, somos información. La gran pregunta o la gran reflexión es la siguiente. ¿Tengo acceso a esta información y así saber cuál es la puerta al acceso? a este acceso? ¿Tengo acceso a esta información? La respuesta es sí. ¿Cuál es la puerta a esta información? La puerta es el corazón. El Instituto Hermath, que traducido quiere decir las matemáticas del corazón, nos habla de la importancia de mantener la coherencia de nuestro corazón. Habla de coherencia cuántica, o también cuando nuestras partículas atómicas están en fase, o sea, están bien alineadas. ¿Cómo se tiene realmente una coherencia cuántica? Cuando realmente hacemos las cosas que sentimos que queremos hacer y no justificamos nuestros actos, ni las racionalizamos, ni nos engañamos, ¿no? Por lo tanto, esos estudios de ese instituto, Hermas, dice que en nuestro corazón hay una inteligencia, y sobre todo es una inteligencia emocional. Y se han encontrado que existen como unas 40.000 neuronas en nuestro corazón, es decir, nuestro corazón piensa y siente, por lo tanto tiene su propio sistema nervioso. También se han dado cuenta que nuestro corazón emite un campo eléctrico y un campo magnético que son más fuertes que los que produce el cerebro. Por lo tanto, realmente la auténtica comunicación que tenemos con el campo, con los campos superiores que nos mantienen y que realmente nos están alimentando constantemente, tiene que ver con la energía emocional, que es mucho más fuerte que la del pensamiento. Como ya sabéis, nosotros en Bio Neuroemoción enseñamos por encima de todo a gestionar nuestros estados emocionales. Sabemos la potencia que tienen cambiar nuestras emociones. Y nuestras emociones, para cambiar nuestras emociones, tenemos que cambiar nuestras percepciones. Y para cambiar nuestras percepciones, tenemos que comprender que no estamos separados, que todos somos información, que todo resuena, que siempre estamos frente a nosotros. Cuando realmente integramos eso en nuestras vidas, y cuando comprendamos que cuando hablamos del otro, hablamos de nosotros mismos, y que nosotros no podemos cambiar a nadie, sino que nos tenemos que cambiar a nosotros mismos, entonces realmente estamos entrando en un estado de coherencia y estamos creando otro sendero. Salimos del sendero que estamos caminando y creamos un sendero que tiene otro nivel de conciencia, otro nivel de vibración, y por lo tanto está creando otras nuevas oportunidades. Por eso, aunque 1 millón de personas vivan en el mismo espacio-tiempo, pueden vivir 1 millón de realidades diferentes. Y esto siempre ha sido así. Por lo tanto, el campo del corazón actúa como una onda de información que provee una señal global que va sincronizada, que está sincronizada y que va en todo nuestro cuerpo. Por lo tanto, estar en coherencia implica estar en coherencia en todo nuestro cuerpo, todas nuestras células, todos los la infinidad de millones de células y orgánulos que tenemos en nuestro cuerpo, y por lo tanto nuestras partículas cuánticas también están en coherencia. Y esto es muy importante, porque cuando realmente estás en coherencia, cuando estás en fase, cuando no estás en contradicción, o sea, estás haciendo aquello que realmente sientes que quieres hacer, no haces ningún juicio, no esperas que nadie haga nada especial.
Clarísimo, clarísimo, Enrique Corbera. Qué maravilla hablar de los átomos de las células. ¿Verdad, Hugo?
Efectivamente, Roberto, claro, habla del campo, de que todo es información y que esa coherencia que tenemos desde el corazón. En otras oportunidades habíamos hablado, incluso yo me acuerdo cuando en Rosario estábamos con... en el curso de la decodificación biológica,
claro.
Bueno, uno hablaba de ir a una octava superior, es decir, esa octava que teníamos, esos chakras inferiores de supervivencia, para evolucionar tenemos que ir a esa octava superior para la coordinación, la coherencia del corazón, ¿no?
Correcto, correcto.
Entonces, bueno, qué importante es, ¿no?, integrar, ¿no?, todo esto de la bioneuroemoción, aprender las 5 leyes biológicas, saber el diagnóstico luego con la descodificación biológica, tener herramientas, ¿no?, como la programación neurolingüística, que ya iremos hablando, de la terapia floral, de la hipnosis clínica para ver nuestras creencias, nuestras traumas en la niñez y demás. Pero bueno, esto lo iremos avanzando en programas futuros. Tú también creo que de Córdoba traes información de todo este
está todo mensaje conectado holístico. El programa.
Perfecto, perfecto. Está todo Así que te doy la palabra.
Todo lo que dijo Alejandro Gatti con respecto a esta aclaración con respecto a las 5 leyes biológicas. Bueno, el campo, los campos de información que tiene cada uno de los órganos y cómo los interpretamos, que acaba de hablar Enrique Corbera, y habló del campo cuántico, o sea, cómo reconocer el tema de los átomos de la célula de cada órgano y cómo se manifiesta. Te digo que al respecto hay varias preguntas que vamos a contestar. Pero siguiendo el mundo cuántico y las terapias holísticas, tuve la oportunidad de conocer a Ale Chambía. Ale Chambía es una terapeuta holística que está en la parte más alta del Champaquí, en una población, se llama La Población, y donde tiene un bellísimo lugar para realizar terapias. Esta es una charla que tuve con ella. Más adelante vamos a conectarnos con el... Es un sistema que tiene de resolver temas de columnas y de huesos y de todo lo que tiene que ver con las articulaciones, con el agua de una bellísima pileta que se usa exclusivamente para eso. Lamentablemente no vemos el agua, pero sí la conocemos a ella. Ale Chambía. Le pedimos a Claudio, por favor, que vayamos a la nota. Gracias. Y en mundo cuántico estamos en un lugar muy cuántico, porque este es un lugar de terapias holísticas maravillosas a cargo de Ale Chambía. Y bueno, tenés nuestra felicitación porque aquí todo es cuántico. Sobre todo el agua jara que hemos visto, que bueno, Florencia Montfort fue nuestra modelo, digamos, nuestra pero modelo además hace terapia con vos ya desde hace tiempo. Contanos qué es lo que pasa en este lugar maravilloso aquí en La Población.
La Población, tras la sierra. Bueno, como bien lo decís, es cuántico y la sensación de las personas que vienen y las experiencias que compartimos es de que suceden cosas que escapan a la lógica, cosas paranormales, cósmicas.
Exactamente.
Hay muchos avistajes también, hay presencias de energías sutiles que están muy respetadas, escuchadas y por lo tanto interactuamos. Entonces hay presencia de energías muy amables, sanadoras, que colaboran en el proceso de sanación en todas las terapias que hacemos.
Exactamente, o sea que todo compone un lugar muy especial. Estamos en la ladera del Champaquí, tras la sierra, Córdoba, muy cerquita de Merlo, San Luis, y todo este lugar es impresionante con la cantidad de energía que emana.
Energético, sí, muy poderoso.
Los átomos de las células, de la parte orgánica y la parte no orgánica, actúan tremendamente.
Así es.
Te quería preguntar por muchas cosas. La primera es tu papá, que bueno, falleció hace poquito, y lo sentimos mucho, pero fue un hombre de la cuántica, totalmente.
Totalmente, metafísica y cuántica pura.
Absolutamente. Sí. Él hacía un trabajo que tenía, era el maestro de los milagros. ¿Eso qué quería decir?
Él compartía las enseñanzas del curso de milagros.
Sí.
Hace los últimos 30 años se dedicó a eso. Originalmente fue jesuita,
claro.
Filósofo, profesor de filosofía y letras. Y bueno, después se casó, fue padre, tuvo sus hijos, y cuando encontró el curso de milagros se dedicó a eso. En donde el curso de milagros principalmente dice que nada real puede ser amenazado y que nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Entonces ya con eso...
Ya está listo.
Ya está, entonces ya está.
Muy bien explicado.
Un místico,
además.
Sí,
fantástico.
Sí, un ser muy especial.
Constelaciones familiares.
Sí, hacemos aquí.
Eso es lo más cuántico que yo he comprobado. En todo el mundo cuántico.
Son muy poderosas.
Contame.
Y bueno, las constelaciones familiares trabajan justamente con el campo morfogenético y con toda la información que hay sensible, palpable, no vista en este mundo material, pero que se siente, ¿no? Entonces, hemos hecho experiencias de agua jara y constelaciones donde la persona trae el síntoma al agua y, bueno, es una experiencia muy potente, es algo que no existe en el mundo todavía.
Bueno.
En la Tierra las constelaciones usan palabra, hay desplazamiento, hay, bueno, son bastante conocidas las constelaciones.
Sin duda, yo tengo ejemplos muy cercanos.
Muy cercanos. Eso en el agua es directamente el agua, el agente primordial de sanación.
Sin duda.
No hay palabra.
Sin duda.
Y va moviendo a las energías de una manera muy potente.
Desde sí. El mundo cuántico, vos sabés que...
El agua.
El agua vino mucho después del nacimiento de la Tierra, ¿no?
Ajá.
El agua es cósmica.
Muy cósmica.
El H2O vino por plasmas.
Sí.
Esto nos lo ha enseñado la metafísica Lola Camacho.
Ajá.
Otra catalana, qué casualidad. Bueno, tendríamos que hablar mucho tiempo y vamos.
Da para un montón de tiempo, pero...
Vamos a estar en comunicación. Sí. Pero a nuestros oyentes le vamos a decir, Ale Llambías, búsquela en Instagram, en las redes sociales, y se van a encontrar con un ser maravilloso, con terapias increíbles. No, pero es verdad, yo no soy publicista. Soy alguien que admira y estudia la cuántica.
Muchas
y los valores.
Gracias.
Así que hemos conocido a Ale Llambías.
Celebramos este encuentro cuántico, cósmico, intergaláctico.
Y gracias a Florencia Monfort.
Una
extraordinaria.
Una extraordinaria,
Flor. Muchas gracias. Bueno, Hugo, debo aclarar que mi hija, Florencia Monfort, después de un superestrés, de superar un cáncer de mama, que fue operada y demás, buscó el camino de la terapia, de la psiconeuroendoinmunología, a través tuyo, de tu consejo. Y así conocimos a un médico especializado aquí. Y una de las cosas fundamentales es que ella, que es periodista, evita ya el tema de vivir en Buenos Aires en superestrés. Entonces cada 2 o 3 meses se va a ese refugio holístico de Tras las Sierras, donde tiene todo, y tiene todo lo que tiene que ver con la naturaleza y ese contacto maravilloso. Así que ya mostraremos cómo es el Aguajara de Ale Llambías. Y te repito, una de las cosas más cuánticas que comprobé es el tema de constelaciones familiares. Adelante, Hugo, por favor.
Cada vez cuando nos empezamos a interesar, ¿no?, en todos estos temas, hemos hablado, bueno, Enrique Corbera había hablado de toda esa información, y también nos dicen, ¿no?, que la información te llega. Es decir, también se habla del efecto observador, ¿no? Cuando uno presta atención a algo,
sí,
aparece todo el mundo, ¿no? O sea, que bueno, tal vez sea un despertar.
Es un despertar, sin duda. Sí.
Es un nuevo paradigma, una nueva manera de ver la realidad, de percibir la realidad, de sentir la realidad.
Sí.
Y bueno, todo suma. Es muy importante, tenemos que aprender mucho, no solo el público, el paciente, sino los médicos, los terapeutas, sin dejar de lado, como siempre decimos, el antiguo paradigma, el cientificismo, la física newtoniana,
claro.
Pero bueno, incorporar toda esta, la cuántica, porque bueno, está todo relacionado, todo es información,
sin duda.
Todo es energía, información y vibración, ¿no? Entonces, bueno, para eso estamos, para esto, difundir estos conocimientos e ir integrándonos cada vez más.
De acuerdo, Hugo, tenemos 3 minutitos que nos da Claudio, y te cuento que Graciela Cristina Berlini, que es licenciada en psicología, nos pregunta, o les pregunta a ustedes, buenos días, dice, pero ¿qué sucede cuando enfermamos? ¿El cuerpo tiene una respuesta perfecta? ¿El cuerpo está sufriendo y puede llegar a la muerte? Eso lo pregunta Graciela Cristina Berlini.
Bueno, esto ya lo vamos a hablar, lo va a empezar a desarrollar Alejandro Gatti. O sea, la enfermedad, dicho rápidamente, que no existe, es muy chocante.
Sí.
Pero en realidad la enfermedad fue creada dentro del antiguo paradigma. porque todo ese proceso de adaptación, ese programa de aumento de la fisiología de cada órgano, que como decía Alejandro, hay órganos que en determinada necesidad aumentan sus células o aumenta la función, por ejemplo, el aparato respiratorio, el aparato digestivo, y otros hacen menos células, menos función. Claro. Y hay dos etapas en el proceso de lo que llamamos enfermedad, que es una fase donde la persona está en alerta porque ha tenido un evento muy brusco, que lo ha vivido en soledad, que no lo ha podido solucionar, y eso se hace cargo su piloto automático, su sistema nervioso vegetativo, su cuerpo, y esto se hace la fase de simpaticotonía. Y en esa fase de simpaticotonía la persona no come, no duerme, está todo el día pensando. Cuando se soluciona ese evento que le produjo toda esta etapa de alerta, se tiene que reparar el cuerpo, y para repararse aparece fiebre, inflamación, aparece infección, las bacterias para solucionar todo, y dentro del antiguo paradigma nosotros matamos las bacterias, claro, combatimos la infección. Entonces es entender todo este proceso que lo vamos a ir desarrollando, por supuesto, con Alejandro Gatti, con las cinco leyes biológicas. Por eso la enfermedad hay que entenderla desde ese punto de vista.
Una más, por favor. Rosario Vázquez, además de decir gracias por los temas y demás, dice: tengo riñones quísticos. Dice: ¿siempre es miedo?
Bueno, el riñón tiene, o sea, los quistes, las piedras de riñón, todos son secuelas de determinados procesos que ha habido, que ha pasado a la persona, a través de esa unidad funcional del riñón que se llama glomérulo, que es un ovillo de vena y arteria, y a su vez están las células del sistema colector que retienen líquido cuando la persona está en alerta y demás. O sea que todo ese proceso, cuando la persona está viviendo un shock o un determinado evento traumante, como siempre decimos, vivido en soledad y no lo puede solucionar, cuando esto tiene una solución, aparecen luego lo que se llama, podríamos decir, cicatrices. Por supuesto que el quiste y las piedras son todos procesos, lo mismo que el tumor de riñón. Claro. Si uno deja evolucionar, normalmente el tumor de riñón, al cabo de 9 meses, es un quiste. ¿Sí? Claro. Sí. Entonces, todo eso lo iremos explicando. Por supuesto que los miedos, la sensación de más energía y todo, tienen que ver con el riñón.
De acuerdo. Le agradecemos a Giselle González Viana, que nos está viendo, a Silvia Palieskiewicz, a María Jean María Martina, Gabriela Klickman, a Sonia Marcela Pendito, que nos hizo una pregunta, pero ya nos quedamos sin tiempo, y a toda nuestra gran audiencia, que crece permanentemente. Hugo, llegamos al final del programa. Tu despedida, por favor.
Bueno, como has terminado de decir, la audiencia crece, la información también creo que va siendo muy interesante, aprendemos mucho. Me pasa lo mismo que cuando daba descodificación biológica en la facultad en la UAI en Rosario. Todo esto te lleva a ir aprendiendo, a buscar información y todo lo demás. Pero bueno, para eso estamos. Así que muy contento con el programa de hoy, y saludar a todo al público, a toda la gente de Mantra, a Claudio, a ti y a nuestros colaboradores, Alejandro Gatti, Enrique Corbera, Ale Yambía. Hasta el jueves próximo.
Muchas gracias, Hugo, muchas gracias. Muy feliz de estar en el momento de sanar, y los esperamos a todos el próximo jueves desde las 8 de la mañana desde Buenos Aires. Y no solo a nuestro país, al mundo entero. Muchas gracias y hasta el jueves.
Si gracias por llegar hasta aquí. Si quieren interesarse sobre el tema, pueden seguir esta playlist donde desarrollaremos todos los conceptos que aún faltan profundizar. Y si quieren aprender e incluso tener una diplomatura en salud integral, estén atentos al curso de coach u orientador en salud integral que se irá publicando próximamente. Toda la información la pueden encontrar en la descripción de este video. No se olviden de dar like y suscribirse para no perderse de las novedades. Nos ayudarían muchísimo compartiendo este video a sus familias y amigos. Y para interactuar entre nosotros, los invitamos a dejar sus ideas e inquietudes en los comentarios que siempre leemos y respondemos.
Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.